中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
El presidente chino Xi Jinping envió este miércoles un mensaje a Yoshihide Suga para felicitarlo por su elección como nuevo primer ministro de Japón. En su mensaje, Xi destacó que China y Japón son vecinos amistosos el uno con el otro y países importantes en Asia y el mundo. Desarrollar una relación bilateral que se caracterice por la estabilidad a largo plazo y la cooperación amigable no solo beneficia a los intereses fundamentales de ambas naciones, sino que también contribuye a la paz, la estabilidad y la prosperidad de Asia y el mundo en su conjunto, resaltó Xi. Consideró que ambas partes deben aferrarse a los principios establecidos en los cuatro documentos políticos China-Japón, así como al acuerdo de principios de cuatro puntos, y promover con dinamismo la construcción de una relación bilateral que se adapte a las necesidades de la nueva era, a fin de generar beneficios para los dos países y sus pueblos, y contribuir a proteger la paz mundial e impulsar el desarrollo común. El 16 de septiembre, el presidente chino Xi Jinping envió un mensaje a Bob Dadai, gobernador general de Papúa Nueva Guinea, por 45 aniversario de la independencia. En su mensaje, Xi Jinping señaló que durante los 45 años de independencia de Papúa Nueva Guinea, la construcción del Estado ha desarrollado y la vida del pueblo ha mejorado. Nos complacen profundamente los logros históricos del pueblo de Papúa Nueva Guinea. En la actualidad, la nueva relación entre China y Papúa Nueva Guinea está bien desarrollada, la confianza política mutua entre ambas partes es cada vez mayor y los intercambios y la cooperación son fructíferos. China y el país oceánico se solidarizan en la lucha contra la epidemia de la COVID-19 que ha profundizado aún más la profunda amistad entre sus pueblos, dijo Xi. El primer ministro de China, Li Keqiang, dijo este martes que China se encamina a alcanzar sus principales objetivos anuales y a registrar un crecimiento positivo del Producto Interno Bruto en el 2020. Li hizo la declaración durante el diálogo virtual especial con líderes empresariales globales del Foro Económico Mundial, al que asistieron más de 500 líderes empresariales. China logró controlar de manera rápida y efectiva la COVID-19, a la vez que garantizó las necesidades vitales básicas de las personas, dijo Li, quien enfatizó que esto no ha sido fácil para un país en desarrollo de 1.400 millones de habitantes. En la misma ocasión, Li Keqiang dijo también que apoyar a las entidades de mercado, especialmente a las empresas micro, pequeñas y medianas, así como a los trabajadores independientes, ayudará a mantener el empleo estable y asegurar los fundamentos de la economía china para así sentar bases sólidas para el futuro crecimiento de China. Asimismo, Li señaló que a pesar de los cambios profundos y complejos ocurridos en el entorno internacional, la paz y el desarrollo todavía son el tema de nuestra época y que los intercambios y la cooperación siguen siendo la tendencia del mundo. Además, Li Keqiang pidió esfuerzos conjuntos y la construcción de consensos a nivel mundial para lograr avances paralelos en la contención de la COVID-19 y el desarrollo económico, con el fin de superar el impacto de la pandemia y de revitalizar la economía mundial. Peng Liyuan, esposa del presidente chino Xi Jinping, subrayó este miércoles que China siempre ha defendido y promovido la causa de las mujeres y la reducción de la pobreza mundial. Peng señaló que el país está comprometido con la mitigación de la pobreza y el empoderamiento de las mujeres que sufren esa situación. La esposa del mandatario chino ofreció estas declaraciones mediante enlace de video en una reunión celebrada en Beijing con motivo del 25 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y el 5º aniversario de la reunión de líderes globales sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, declaró en una conferencia de prensa regular el día 16 que China insta a Estados Unidos a detener de inmediato las acciones peligrosas y provocadoras para evitar accidentes marítimos y aéreos. Según los informes, el avión de reconocimiento militar de Estados Unidos utilizó el código electrónico de una aviación civil de Malasia para realizar un reconocimiento cercano en la isla de Hainan y las islas de Xisha de China. Wang Wenbin señaló: las acciones de Estados Unidos antes mencionadas han violado gravemente las reglas de la aviación internacional, alteraron gravemente el orden de la aviación y la seguridad del espacio aéreo pertinente y amenazaron severamente la seguridad de China y los países regionales. China se opone firmemente a eso. Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, asistirá el jueves a la décima reunión de altos representantes de BRICS para asuntos de seguridad a través de un enlace de video, anunció este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yang, también director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, tomará parte en la reunión como invitado del secretario de Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, informó Wang Wenbin, portavoz de la cartera, en una conferencia de prensa. El secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de China en Shanghai, Li Qiang, se reunió con una delegación de 18 diplomáticos de América Latina y el Caribe, invitando a más empresas de la región a participar en la tercera exposición internacional de importaciones de China que se celebrará en esta urbe oriental china. En nombre del gobierno municipal de Shanghai, Li dio la bienvenida el lunes a la delegación y les informó sobre el control de la epidemia de neumonía COVID-19 y el desarrollo económico y social en la ciudad. El funcionario celebró la profunda amistad de China con los países de América Latina y el Caribe, destacando que la iniciativa de la Franja y la Ruta ha recibido amplias y positivas respuestas en la región, al tiempo que los intercambios entre ambas partes han logrado resultados fructíferos. Las salas de cine en China aumentarán su límite de capacidad máxima de asientos del 50% en vigor actualmente a 75% como resultado de una mejoría de la situación en el combate contra la epidemia de COVID-19 en el país y el segundo mayor mercado cinematográfico del mundo. El nuevo tope entrará en vigor el 25 de septiembre, según la última versión de una directriz oficial que regula la operación de las salas de cine y la aplicación de las medidas de control de la neumonía COVID-19. La medida se toma en un momento en que los ingresos de taquilla de China habían alcanzado hasta el lunes 5.000 millones de yuanes, más de 730 millones de dólares estadounidenses, tras su reapertura el 20 de julio, luego de meses de cierre debido al brote de nuevo coronavirus. Del 14 al 15 de septiembre, hora local, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la 45 sesión, celebró un diálogo interactivo sobre las consecuencias para los derechos humanos de la epidemia de la COVID-19. El enviado chino pidió a todos los países que dieran prioridad a la vida y la salud de sus pueblos y se opusieran a la politización de las cuestiones de salud pública. Y el representante de China dijo que la actual epidemia mundial de la COVID-19 sigue siendo una grave amenaza para la seguridad de la vida y la salud de las personas y plantea enormes problemas a los países para garantizar los derechos humanos a la vida, la salud y los derechos humanos. La epidemia también agudiza la discriminación racial y las desigualdades sociales. Los ataques discriminatorios y estigmatizados contra las minorías son frecuentes. El enviado chino dijo que los gobiernos deben dar prioridad a la vida y la salud de las personas, adoptar medidas eficaces de prevención y control, contener decididamente la propagación de la epidemia, reducir al mínimo sus repercusiones económicas y sociales, garantizar los medios de vida básicos y proteger los derechos de los grupos vulnerables. El 15 de septiembre, durante el debate general sobre el tema del informe de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los representantes de varios países hablaron en favor de China en relación con Hong Kong y Xinjiang. Venezuela expresó su firme oposición a los dobles raseros y a la politización de las cuestiones de derechos humanos. La región administrativa especial de Hong Kong es parte integrante de China y los asuntos de Hong Kong son puramente internos de China. Venezuela insta a los países interesados a que se adhieran a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y dejen de utilizar la cuestión de Hong Kong para injerir en los asuntos internos de China. La lucha contra el terrorismo es una tarea común de todos los países y Venezuela encomia a China por su fructífera labor en la lucha contra el terrorismo y la radicalización en Xinjiang y en otros lugares, en plena conformidad con la estrategia de las Naciones Unidas contra el terrorismo. La 75ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas fue declarada abierta este martes por el nuevo presidente de la Asamblea General, Volkan Bozkir. En sus declaraciones iniciales, Bozkir pidió a los Estados miembros de la ONU defender el multilateralismo. Bozkir dijo que espera sostener las reuniones de la Asamblea General en persona mientras las condiciones de salud lo permitan, con las medidas de mitigación necesarias para proteger la salud y la seguridad de los delegados y de personal de la ONU. Estados Unidos decidió abandonar su arancel de 10% sobre aluminio canadiense, informó CTV en la tarde de martes. La decisión se tomó después de que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que su gobierno anunciaría medidas de represalia por los aranceles estadounidenses. El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles de 10% sobre los productos de aluminio canadienses durante un discurso de campaña en Ohio, para lo que citó motivos de seguridad nacional. El gobierno de Trudeau respondió rápidamente y dijo que Canadá busca imponer rápidamente medidas de respuesta dólar por dólar. Israel firmó este martes en la Casa Blanca acuerdos para normalizar los lazos diplomáticos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. La ceremonia de firma realizada en el Jardín Sur de la Casa Blanca convierte de manera formal a Emiratos Árabes Unidos y a Bahrein en el tercero y cuarto países árabes en establecer relaciones diplomáticas con Israel. Egipto y Jordania firmaron sus acuerdos de paz con Israel en 1979 y 1994, respectivamente. La firma también demostró que la administración Trump está ansiosa por demostrar sus logros de política exterior y por ganarse el apoyo de los cristianos evangélicos simpatizantes de Israel en la próxima elección presidencial.
Aquí está China, la vida que avanza, el país que se desarrolla, un rápido acercamiento a una nación que crece.
El presidente chino Xi Jinping sostuvo la noche del 14 una reunión por video en Beijing con la canciller alemana Angela Merkel, el presidente del Consejo Europeo Michel Barnier y la presidente de la Comisión Europea Bord Lein en Beijing. Planteó los cuatro puntos de propuesta de que China y la UE deben adherirse a la coexistencia pacífica, la cooperación abierta y el multilateralismo, el diálogo y la consulta, entre otros, que han aclarado la dirección y han proporcionado orientación para construir una asociación estratégica integral China-UE de alto nivel. La serie de resultados de cooperación pragmática alcanzados por las dos partes ha lanzado una señal firme de que China y Europa apoyan el multilateralismo y el libre comercio y han inyectado un estimulante en la recuperación del desarrollo global. Este año marca el 45º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Europea, aunque el brote de la neumonía de nuevo coronavirus se produjo de repente no ha bloqueado los intercambios e interacciones de alto nivel entre China y Europa. Hace más de 2 meses, cuando se reunió con Michel y Portelain, Xi Jinping enfatizó que China y la UE deben ser las dos fuerzas principales que mantienen la paz y la estabilidad globales, los dos mercados principales que promueven el desarrollo y la prosperidad global, y las dos fuerzas de la adhesión al multilateralismo y la mejora de la gobernanza global. Durante esta reunión, el presidente Xi presentó además la importante propuesta de las cuatro persistencias, que continuó y enriqueció la serie anterior de teorías sobre las relaciones China-UE, mostrando que los principales líderes de China siempre han captado la dirección general de las relaciones China-UE desde una perspectiva estratégica. Las propuestas ayudarán a China y Europa a eliminar la interferencia foránea, se centra en intereses comunes y busca un desarrollo común, y tiene una gran importancia práctica. Cabe señalar que durante mucho tiempo un pequeño grupo de personas en la política europea ha tenido dudas estratégicas y desconfianza hacia China. Especialmente recientemente, algunos políticos europeos han hecho repetidamente comentarios que interfieren en los asuntos internos de China, en asuntos de Hong Kong, Xinjiang y Taiwán, que han tenido un impacto en el desarrollo de las relaciones China-UE. Durante esta reunión, Xi Jinping señaló solemnemente que la esencia de las cuestiones relacionados en Hong Kong y Xinjiang es salvaguardar la soberanía, la seguridad y la unidad nacionales de China y proteger los derechos de las personas de todos los grupos étnicos a vivir y trabajar en paz y satisfacción. China se opone firmemente a cualquier persona y fuerza que cree inestabilidad, división y agitación, y se opone resueltamente a la injerencia de cualquier país en los asuntos internos de China. China no acepta al maestro de los derechos humanos y se opone a doble estándar. China está dispuesta a fortalecer los intercambios con la parte europea sobre la base del principio de respeto mutuo y hacer un progreso común. La determinación de China de defender firmemente sus intereses fundamentales y su voluntad de eliminar las diferencias entre China y la UE a través del diálogo y las consultas han proporcionado una garantía para la estabilidad y el desarrollo a largo plazo de las relaciones China-UE. China quiere la paz sin hegemonía. China es una oportunidad más que una amenaza, y China es un socio, no un oponente. Esta es la clara y firme posición de China en materia de desarrollo. Mientras el mundo se enfrenta a cambios importantes que no se han visto en un siglo, China y la UE tienen un amplio consenso sobre el mantenimiento de la paz, la promoción de la apertura, la adhesión al multilateralismo y la cooperación y el diálogo. Tiene la responsabilidad y la capacidad de captar la dirección general de las relaciones bilaterales y mejorar la comprensión y la confianza en el diálogo. La expansión de los intereses comunes a través de la cooperación inyectará más energía positiva a la comunidad internacional para combatir la epidemia, restaurar la economía y mantener la justicia.